Vamos a leer 1 Pedro capítulo 2, empezando en el versículo 18. Dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Hasta ahí nomás, y el resto vamos a mirar la semana que viene. Titulé el mensaje: haciendo lo correcto a pesar de las consecuencias. Miramos la semana pasada y hablamos sobre la institución humana que Dios ha puesto. Habíamos visto que la palabra institución realmente está hablando de algo que Dios creó. Y Dios puso a los líderes, a los gobernantes, a los reyes. Él los pone en el lugar en el cual están. Y nosotros, la voluntad de Dios es que nosotros como creyentes vivamos, nos sometamos a lo que ellos están haciendo, que vivamos de acuerdo a las leyes que tiene el liderazgo que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Para qué? Para ser un testimonio claro de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No debemos ser personas que causan problemas. No debe haber nunca un creyente que está causando problemas en contra del gobierno, sino que deben someterse a las leyes. Y habíamos hablado, quizás decís, bueno, ¿y qué pasa cuando va en contra de la palabra de Dios? Ese es el punto donde decimos, bueno, no, necesito obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso no nos da una excusa para no obedecer a Dios, perdón, a los hombres en sus leyes, porque quizás decís, bueno, es absurdo, o yo vivo para el cielo, no para el mundo. Es verdad, debemos vivir pensando en el cielo, pero nuestro deber como creyente es de cumplir con las leyes que el gobierno que Dios instituyó ha puesto sobre nosotros. Y Pedro dice, hace esto porque es la voluntad de Dios. Sea un testimonio excelente de lo que es vivir como creyente aún debajo del gobierno que a veces, y inclusive en este momento cuando Pedro escribe, Nerón, que era uno de los peores que podría estar en liderazgo, estaba persiguiendo a los creyentes. Y Pedro les dice, aún en ese momento deben vivir bajo las leyes que él cumple o que él pide. Llegamos acá al versículo 18 y Pedro ya habló de nosotros siendo un testimonio en los versículos 8 al 12 de vivir de una manera excelente como testimonio de tu vida, de lo que el Señor ha hecho. Después en el versículo 13 al 17 nos habla de cómo debemos ser un ejemplo excelente de vivir bajo este gobierno, bajo las leyes de la institución que Dios ha preparado, que Dios ha puesto. Y en el versículo 18 va a cambiar un poco, pero va a hablar sobre la relación entre amo y esclavo. Nosotros hoy vamos a leer esto, pero lo vamos a aplicar a jefe en tu trabajo y cómo trabajás vos para el Señor y mostrás el testimonio acá. Empieza acá y lo marqué en tres cosas: haciendo lo correcto a pesar de las consecuencias. Y el primer punto es el mandamiento que tenemos de parte de Dios. Pero antes de entrar a eso, quiero dar algunas perspectivas que tenemos sobre sufrir, que eso es lo que vamos a estar mirando en este pasaje. Hay tres perspectivas que yo creo que marcan, generalizan todo, digamos. El número uno de sufrimiento es, a veces sufrís sin razón aparente, por ninguna razón. Sufrís y no sabes por qué sufrís, esa es la idea. Quizás en este mundo pecador hay veces que gente recibe cosas que no se merecen, que son injustas. No entendemos por qué reciben esa clase de sufrimiento, pero lo hacen, y a veces Dios no nos explica por qué, pero sufren sin razón aparente. Esa es una forma de sufrir. La segunda razón o forma de sufrir es cuando cometes errores. Por ejemplo, si vos robaste y ahora tenés que ir a la cárcel, estás sufriendo por algo que vos hiciste. Son decisiones que vos tomaste y hay un resultado a tu decisión de sufrir. Si rompiste la ley, terminás en la cárcel. No te quejes de eso, ¿no es cierto? Porque vos merecías eso porque no cumpliste con la ley. Y esa es una segunda forma de sufrir. La tercera forma es que podés sufrir injustamente en las manos de otros. Realmente podés hacer todo correcto, Podés vivir según las reglas o las leyes que han instituido y sin embargo podés meterte en problemas. Podés tener un jefe a quien no le caes bien. Puede ser que viene alguien que vos estás en, hay una promoción en el trabajo y vos y otra persona que realmente no trabaja bien están para ese puesto o lo que sea y se lo dan a esa persona. ¿Por qué? Porque decís, bueno, esa persona capaz que puede hacerlo más en negro todo lo que tiene que hacer y por eso lo pusieron ahí, ¿no es cierto? Pero vos sufrís a veces por hacer lo correcto. Quizás alguien que hace trampa, lo promueven y a vos te despiden. Lo que quiero decir es que hay una manera de sufrir. Cuando haces lo correcto, podés sufrir igual. Realmente no es por lo que vos haces en sí, pero puede ser una forma de sufrir. Hacer lo correcto e igual sufrir las consecuencias por hacer lo correcto. Pedro acá va a hablar específicamente de ese tercero. Nos va a decir a nosotros los creyentes que debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos vivir de una manera excelente, ser un testimonio excelente. Y probablemente el resultado que va a venir de eso es persecución, que ya estaban viviendo. Probablemente el resultado que va a venir de eso es sufrimiento y cosas feas que van a pasar. Y sin embargo, eso no debe ser una excusa para no vivir como el Señor indica. Tenemos que recordar que en esta carta Pedro les está hablando a creyentes que están siendo perseguidos. Están lejos de su hogar. Han perdido familiares, muchos de ellos han estado en la cárcel y quizás siguen allí. Y Pedro no les dice, eso se excusa para hacer lo que ustedes quieran, sino que les sigue diciendo estas instituciones humanas, esta relación de amo a esclavo fue instituido por Dios. Y Pedro les dice, necesitan igual seguir viviendo de la manera que Dios quiere. No hay excusa para no vivir como Dios quiere. Y vamos a ver acá en este pasaje tres cosas. El primero es el mandamiento. Lo tenemos ahí en el versículo 18. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Realmente ahí empieza con la palabra criados. Y realmente nos da la idea de esclavitud, esa es la idea que nos da, pensamos que Pedro está hablando de esclavos, en este caso. En Roma, en el Imperio Romano, en el tiempo que estamos mirando acá las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento, había esclavitud. Roma conquistó la gran mayor parte de su mundo y hizo que todos sean esclavos realmente. Eran esclavo tras esclavo, tras esclavo, tras esclavo, y ellos vivían para tratar de zafar o salir de su esclavitud. Habían esclavos que fueron amados y habían esclavos que pasaron a ser parte de familias y realmente honrados aún en la familia. Pero la mayor parte o la mayoría de los esclavos no tenían derechos, no eran tratados bien, eran tratados como una cosa. Realmente Aristóteles escribe, no puede haber amistad ni justicia hacia un esclavo. Porque un esclavo es una herramienta, es como un caballo o un burro, o un esclavo es una herramienta para hacer algo, para trabajar o lo que sea. Pero no podés tener ni amistad ni justicia hacia un esclavo. Y esa era la idea que los romanos tenían, que el mundo tenía en cuanto a la esclavitud. No tenía derechos, no podía hacer piquetes por su trabajo, ¿no es cierto? No tenía derecho. Si hacía algo así iba a ser castigado. Y no había nada que lo iba a frenar. No podía ir a un juez y quejarse. No podía conseguirse un abogado para decir, tengo derechos. El esclavo era alguien sin derechos. Y podían tratarlo como querían. Esa es la palabra que nosotros tenemos de dulos, es la palabra esclavo. Pero en este pasaje está hablando de otra palabra. Es oiketais, que realmente se usa de un criado en su casa. Sin embargo, la idea principal acá es de un esclavo, o sea, aunque no dice duro, la idea que nos da Pedro es de un esclavo que no tiene los derechos que tendríamos vos y yo hoy. No tiene derecho a hacer lo que quiera, sino que está bajo el poder del esclavo. Muchos de estos esclavos eran doctores, eran maestros, eran personas que sabían de negocios, eran personas que cuidaban el hogar. Tenían y no siempre eran tratados horriblemente mal, pero cuando llegaba al punto de que si había un problema, el amo tenía todo el poder sobre esa persona. Y Pedro está diciendo, criados, les está hablando a personas que no tenían derecho más que el amo, ¿no? El amo tenía derecho de su vida, podía hacer lo que quería con ellos, y les dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. La palabra acá, amos, realmente está mostrando autoridad. Y el amo tenía toda autoridad sobre el criado. Y Pedro dice, hacé lo que quieras, si te trata mal, déjalo y andate. Y corré por tu vida realmente, no es lo que dice, dice, estad sujetos. Él le dice, la primera cosa que debemos hacer, el mandato, es de someternos. Debemos someternos al maestro. ¿Por qué? Y él va a volver a la misma idea que ya miramos en el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Por qué? Porque Dios instituyó al amo y a los esclavos. Y antes de que digas, ah sí, Dios creó a los esclavos y él armó todo eso. No, él no armó eso. Pero el gobierno en el cual ellos vivían estableció que habían esclavos. Y Dios estableció ese gobierno, entonces lo permite, permite que suceda. Y no dice si esto sucede, hace lo que quiera, sino que Pedro dice, esta relación de amo y criado, aunque te maltraten, tu deber es de someterte, de sujetarte, de cumplir con lo que el maestro, con lo que el amo te pide. Ahora dice algo acá interesante, porque hay algunos que se sometían, y hoy hablamos más o menos, podés someterte a una regla, pero no quiere decir que te gusta esa regla. No quiere decir que decís, ay, qué lindo que me tengo que someter a esto. No, hay personas que se pueden someter, pero no tienen una actitud de sometimiento. Y Pedro está diciendo acá, y mire lo que dice, dice, está el sujeto someterse, ¿con qué? Con todo respeto a vuestro amo. Él está diciendo, mostrarle un respeto, se lo merezca o no. Sometete, pero hacelo con respeto. Mostrá realmente un ejemplo diferente. No solamente cumplís con sus reglas, sino que lo respetás. Le das una autoridad aún más de lo que él se merece. Y quizás vos decís, bueno, eso es fácil. O sea, nosotros no somos criados, no somos esclavos, pero tráelo a tu vida hoy. Vos estás en tu trabajo. Dios dice, sometete y mostrale respeto a tu jefe. Y vos decís, ah, bueno, quizás vos tenés un jefe que decís, es re bueno conmigo, me trata bien, siempre, o sea, si hay una promoción de trabajo, me lo presenta a mí primero, buenísimo. Si tienen un jefe así, gracias a Dios, ¿no? No hay muchos que tienen así. Pero quizás decís, bueno, tengo un jefe que es buenísimo, se merece mi respeto porque se lo ganó, por cómo me trata, por cómo trata a los otros. Es decir, es re fácil someternos a lo que él quiere hacer. ¿No? Qué lindo. Espero que sea así para todos, pero no creo. Dice acá Pedro, dice, no solamente a los buenos y afables. Hay amos buenos, hay jefes buenos, afables. Y dice, Emma, es fácil someternos a ellos. Es fácil cumplir con las cosas que necesito cumplir porque puedo hablarle, porque él me entiende, porque me ayuda, o lo que sea. Y decís, bueno, qué lindo. Pero Pedro dice acá, están sujetos con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahí está, ese es el jefe que tengo yo. Puede ser. Pero Pedro está diciendo acá, está hablando a los esclavos, está diciendo, sujétense, sométanse a las reglas que él instituyó para ustedes, pero háganlo con respeto. Ahora quiero decir esto, es mucho más difícil acá, cuando son difíciles de soportar. La palabra acá de difícil de soportar es la idea realmente de escoliosis, así se dice acá en castellano, bueno, que es la espina está encurvada, ¿no es cierto? Y lo que quiere decir es que está torcido, es perverso, no es justo, es difícil de tratar con esa persona. Realmente la palabra en griego es escolios, de donde sacamos escoliosis. Y Pedro está diciendo, cuando son personas realmente pervertidas, personas malas, personas que tratan mal a las personas, pero que hacen cosas para engañar o mienten, Pedro está diciendo, difíciles de soportar, la reacción que debe tener el creyente es lo mismo. Debemos sujetarnos, debemos someternos. Debemos darle respeto aun cuando no se merece el respeto. Ahora, la diferencia que tenemos hoy nosotros, porque vos quizás decís, bueno, yo no soy un esclavo, yo no tengo que respetar a nadie, pero creo que la palabra criados y amos nos da la idea de jefe, también lo podemos aplicar. Y quizás vos estás en un trabajo donde te tratan mal, te tratan injustamente, hacen cosas que van en contra de la palabra de Dios y vos decís, yo no voy a participar de esto, y te tratan mal, o quizás perdés una promoción en el trabajo o algo donde podrías ganar algo porque estás viviendo para el Señor. La reacción tuya en el trabajo debe ser la misma de someterte al liderazgo. No quiere decir que haces él, si vas a pecar, no debes pecar. Pero te sometes a las reglas que tiene el trabajo, el jefe, la institución, y lo haces con respeto hacia esa persona, aun cuando no merece respeto. Cuando no merece realmente que lo traten bien, sino que merece ir a la cárcel quizás. Y Pedro está diciendo, nosotros, o ahí los criados, deben soportar, o deben respetar, sujetarse a una persona que no se lo merece. A una persona que son injustas, a una persona que realmente son perversos en su forma de tratar. Pedro está diciendo, sométete. Y nosotros, aunque no somos esclavos, realmente debes someterte. Hay cosas en el trabajo que no te van a gustar. La diferencia que tenemos nosotros es que podés conseguir otro trabajo. Pedro no está diciendo quédate en ese trabajo toda tu vida. Quizás decís, bueno, no puedo conseguir otro trabajo. Bueno, si no podés, entonces estás ahí porque Dios te tiene ahí, tu jefe está ahí porque Dios lo puso ahí y Él quiere que vos te sometas. Él quiere que vos lo respetes. Él quiere que vos vivas un testimonio de lo que es ser un hijo de Dios en tu trabajo. Y eso es lo que aprendemos de ese pasaje. Quizás decís, bueno, pastor, para vos es fácil porque no tenés a nadie a quien tenés que someterte, ¿no es cierto? He tenido que someterme en varios trabajos. No es siempre fácil. Y aún ahora hay un sometimiento diferente, pero hay muchas iglesias que nos piden diferentes cosas, a veces molesto. Y hay una agencia que nos manda a nosotros que también nos pide cosas que son muy molestas a veces y debemos someternos y debemos respetarlos aun cuando pensamos que no están haciendo lo correcto o cosas que nos perjudican. La realidad es esta, no dice pastores, pero sí cada uno de nosotros en el lugar donde estamos, Dios nos ha puesto ahí, Dios ha puesto un jefe sobre nosotros, nos ha puesto en un lugar y debemos someternos y respetar. Quizás Dios te puso en ese lugar como jefe, decir, menos mal, no me tengo que someter a nadie. Bueno, casi siempre hay alguien arriba de esa persona, ¿no es cierto? Y Pedro está diciendo, debemos someternos. Debemos mostrarle respeto, aun cuando no se lo merecen. Aun cuando son difíciles, cuando son perversos, cuando hacen cosas incorrectas, debemos mostrarle respeto. Ese es el mandato que encontramos allí en el versículo 18. La promesa es la segunda cosa y lo encontramos en el versículo 19 y 20, dice el versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La promesa realmente viene cuando sufrimos por el Señor. Miren el versículo 19, dice, esto merece aprobación, ¿qué cosa? Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Cuando vos vas al trabajo y decís, realmente sufro cosas horribles ahí, vos no entendés, estoy bajo un jefe que es corrupto, estoy pasando momentos difíciles allí y Pedro me dice tengo que respetarlo, no se lo merece. Pero Pedro no termina ahí, dice si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, o sea, si vos estás en el trabajo y pensás Dios quiere que viva de esta manera, voy a vivir como alguien que se somete, como alguien que respeta al jefe aun cuando no se lo merece. ¿Por qué? Porque lo hago para Dios. Porque Dios me está mirando, porque Dios me recuerda que esto es para Dios, que Dios lo puso allí y me puso a mí ahí donde estoy y lo voy a hacer para Dios. Y Pedro dice, Si a causa de Dios, a causa de la conciencia delante de Dios, ¿qué hace? Sufre molestias padeciendo injustamente. Realmente, hermanos, hay veces que vas a estar en tu trabajo y por ser un creyente, por hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, por no ser alguien que es corrupto, en muchos casos, vas a sufrir consecuencias. Vas a sufrir momentos difíciles en tu vida, vas a padecer injustamente. ¿Injustamente por qué? Porque tendrían que premiar a la persona que está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, a la que está realmente mostrando respeto cuando no lo merecen. Pero Pedro dice, prepárate, porque va a ser al revés. Vas a sufrir cosas injustas, vas a padecer momentos difíciles, pero no lo haces para ellos, lo haces para Dios. Sufrís por el Señor. Y hay momentos quizás que quiere decir que no vas a ganar tanto dinero. Hay momentos quizás que quiere decir que no vas a tener los mejores horarios de trabajo. Ahora, si choca con el domingo, no, tenés que dejar ese trabajo, tenés que venir a la iglesia. Pero sí, es más o menos un chiste eso, es verdad y no es verdad, ¿no? Pero si realmente estás sufriendo, estás padeciendo cosas injustamente, pero estás viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, lo estás haciendo para el Señor, entonces date cuenta que vas a sufrir. Van a venir momentos difíciles. Versículo 20. Pedro nos da otra alternativa de sufrimiento acá. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Nos da otro ejemplo. Porque hay algunos creyentes que están diciendo, sí, la verdad, vivo cosas horribles en el trabajo. La verdad que me tratan muy mal. La verdad que no me han dado los premios en el trabajo ya por unos años. Y le decís, ¿por qué? Y porque nunca llego a tiempo. Y porque realmente falto cuando quiero y no aviso nada. Y algunos creyentes dicen, la verdad que soy abofeteado, paso momentos difíciles, el jefe tiene un problema conmigo, no aparece nunca. O cuando aparece llega tarde, no se puede contar con esa persona, pierde dinero, no sé, cualquier cosa. Y Pedro está diciendo acá, hay algunos que dicen, sí, mi jefe realmente no se merece el respeto, mirá cómo me trata, pero no están viviendo de acuerdo a cómo deberían ser. Y Pedro dice acá, ¿qué gloria es si pecando, si no mostrando el testimonio correcto, si no haciendo las cosas como deberías, sois abofeteados y lo soportáis? Quizás en este momento, hablando de esclavos, quizás robaron algo, o no escucharon al amo, no hicieron lo que debían hacer, entonces en ese caso los abofeteaba. Y ellos decían, qué injusto que es el amo conmigo. ¿Te lo merecía? Sí. No obedecía al amo, me robé algo, hice algo incorrecto, entonces te lo mereces. Pero he escuchado varios creyentes que dicen, qué malo que es el jefe conmigo, me trata tan mal, no sé qué problema tiene. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al trabajo? Y hace como 10 días que no voy. Realmente es una exageración, pero hay veces que hay creyentes que es así, ¿o no? Y estás ahí escuchando la historia y decís, ¿y qué esperás? Yo también te rajaría, yo también te trataría mal, ¿no? Pero Pedro está diciendo, no debe ser esa la razón por la cual sufrís. No debe ser una razón de que estás haciendo mal y por eso te maltratan, sino que el creyente debe estar viviendo como un creyente, dando un testimonio excelente, como aprendimos en el versículo 12, algo puro, algo alto, un testimonio excelente para que otros conozcan a Cristo. Realmente ese es el objetivo. Y debes estar viviendo y obedeciendo y sometiéndote, respetando a tu amo, a tu jefe. Debes estar viviendo para Dios y mostrando cómo es vivir para Dios a tu jefe, a la gente que trabaja con vos. No haciendo lo que vos querés y después quejándote de tu jefe. Y es interesante eso porque realmente el versículo 20 lo aplicamos mucho más, ¿no? Decir, sí, estoy sufriendo injustamente, pobrecito de mí. Hay veces que vas a sufrir injustamente, pero evalúa si realmente es injusto o si realmente no estás haciendo las cosas como deberías, porque el creyente debe estar teniendo un testimonio excelente en el trabajo, en donde sea que está, debe estar viviendo para el Señor. Y el resultado, la promesa de si estás viviendo para el Señor, si estás teniendo un testimonio, sometiéndote, respetando a tu jefe, respetando a otros que trabajan allí con vos, y estás sufriendo injustamente. Si estás sufriendo porque lo mereces, lo mereces. Pero si estás sufriendo injustamente, Miren lo que nos dice Pedro. Final del versículo 20. Dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y el versículo 19 también empieza, dice: esto merece aprobación. Y en el 20 es: esto es aprobado por Dios. La palabra acá, aprobado, realmente es la idea de gracia. Es gracia. Dice: Dios está contento con que vos hagas eso. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Muestra gracia a otros. Muestra la misma gracia que Dios te dio a vos y vos lo presentás a otros. Lo que estás haciendo es: estoy siendo un testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, de que soy diferente. Y él dice: si vas a sufrir, si vas a soportar, aunque sea injusto, haciendo lo bueno, esto es aprobado por Dios. Es para Dios. Acordate que lo estás haciendo para Dios. Acordate que esto es lo que Dios quiere y te puso en ese lugar, y la razón que te puso en ese lugar es para ganar dinero, pero la razón principal es para ser testimonio a otros, para compartir el Evangelio. Y por medio de eso agradás a Dios. No lo tengo ahí en mis apuntes, pero recién me vino a la mente. Pensamos en José, en Génesis. Realmente, si hay alguien que vivió algo injusto en su vida, fue José, ¿no es cierto? José fue vendido por sus hermanos a esclavitud. Y fue un esclavo donde sufrió. Dios lo bendijo en gran manera, pero sufrió. Él estuvo en la casa del faraón y fue usado por Dios ahí, fue bendecido, y el faraón se dio cuenta y estaba ahí disfrutando de esas cosas, viviendo para él, y viene la esposa, ¿no es cierto?, del faraón, y está como: dormí conmigo. Y él le dice: no, no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios me está mirando. Y sufre consecuencias por hacer lo que Dios quería que haga. Hace lo que Dios dice, sufre consecuencias. ¿Qué es? Pasa años y años en la cárcel. Injusto, sí. Él podría haber dicho: Dios, ¿por qué? No me merezco esto. Pero Dios lo puso en esa cárcel, ¿para qué? Porque tenía algo planeado para él. Entonces él injustamente entró a esa cárcel, y en vez de decir: no, Señor, no voy a vivir más para vos, ya me causó problemas, dijo: voy a seguir viviendo para Dios. Y siguió viviendo para Dios y fue usado en gran manera en la cárcel. Aún estando en la cárcel sufrió, pero fue usado en gran manera, y después sabemos que Dios lo sacó de allí y lo puso como el número 2 realmente, o el 3, no me acuerdo cuál era, pero lo puso como alguien grande en Egipto. Y Dios lo usó en gran manera. ¿Por qué? Porque él dijo: voy a vivir para Dios. No importa quién está sobre mí, no importa la circunstancia que esté viviendo, Dios es mi prioridad. Esto es lo que Dios quiere para mi vida y voy a vivir de esa manera. Y Pedro nos está dando la misma idea. Dice: esto es algo que Dios aprueba. Esto es algo que Dios quiere de tu vida. Que seas un testimonio, no importa las circunstancias, no importa el amo o la persona que esté sobre vos. O quizás la persona que trabaja, como tu objetivo, tu vida debe ser de ser de testimonio en el lugar que trabajas. Vimos el mandamiento claro en el versículo 18 y la promesa de que Dios está mirando. Dios sabe lo que está pasando. Dios te puso ahí y Dios aprueba, no que estés sufriendo, pero que estés respetando y sometiéndote aún en el medio de las circunstancias de sufrimiento. Y Dios aprueba de eso. Y la última cosa es la razón. Versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados. Hasta ahí nomás, y vamos a mirar el resto la semana que viene, pero para esto fuiste llamados. La palabra acá de llamados está hablando, se refiere al llamamiento de salvación. Y lo que Pedro está diciendo acá es: para eso fuiste salvos. Fuiste llamados de las tinieblas a la luz. Dios te salvó. ¿Para qué? Para que hoy seas luz y sal y comuniques lo que Dios ha hecho en tu vida a otros. Y seas un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida a otros. Para eso fuiste llamados. ¿Para sufrir injustamente? Sí. ¿Para llevar el Evangelio? ¿Para ser un testimonio? ¿Para realmente tener que soportar cosas horribles? En algunos casos, sí. Porque Dios nos salvó y ahora quiere que nosotros seamos luz y sal en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estudiamos, en el lugar donde estamos viviendo. Hoy en día, el creyente, en todos lados, pero en todo el mundo, está preocupado por escaparse de sufrir, ¿no? Hoy en día el creyente dice, yo tengo derechos, y el jefe no tiene derechos, yo le voy a hacer juicio. Yo no voy a decir si está bien o mal, en algunos casos hacer juicio, si no te están pagando o lo que sea. Eso después lo podemos hablar en privado o lo que sea, pero eso está entre vos y Dios. Pero no debemos estar preocupados en no sufrir consecuencias por ser un hijo de Dios. Debemos estar preocupados en agradar a Dios, no importa lo que sufrimos y las consecuencias que vivimos. Ese debe ser nuestra prioridad. Porque Dios nos llamó y nos pone en lugares donde Él nos quiere. Dios te puso en el lugar donde estás y lo hizo para que seas testimonio. Lo hizo para que seas luz. Lo hizo para que aprendas algo del sufrimiento que estás viviendo. Lo hizo para que en todo agrades y glorifiques a Dios con tu vida. ¿Crees que Dios tiene un propósito para tu vida y que te ha puesto en el lugar que Él quiere para cumplir ese propósito? Yo estoy bien con eso, Señor, pero tengo derechos. El Señor está diciendo, realmente deja tus derechos de lado y poné lo que Dios quiere primero. Y quizás decir, bueno, sí, es verdad, tengo que hacerlo, mirá lo que dice el pasaje, pero no es fácil, nadie está diciendo que esto es fácil. Hay momentos que realmente significa cosas de sufrimiento, cosas feas, cosas que no agradan a nadie, pero lo hacemos para el Señor. Otra vez pensando en todo esto, Pedro, versículo 13, hasta donde leímos ahora, está dando ejemplos de cómo debemos someternos, y él termina muriendo bajo el reinado de Nerón por cumplir realmente con estas cosas. ¿Por qué? Porque él dijo, voy a vivir como un creyente, no importa las circunstancias, y terminó perdiendo su vida por el Señor. Entonces la pregunta que tengo para terminar, ¿estás viviendo realmente como un hijo de Dios en tu vida, como un creyente, como alguien que fue llamado? Porque las circunstancias, estamos mirando acá, cambian. Puede ser el gobierno el que es opresor, puede ser tu jefe el que es opresor, puede ser tu profesor en la escuela el que es opresor, puede ser cualquier circunstancia, las circunstancias cambian, pero Pedro está diciendo, tu testimonio debe ser bueno, no importa dónde sea, y debes estar viviendo para Dios, no importa lo que sea, y cumplí y sé un testimonio excelente a los que están alrededor tuyo. Lo único que cambia son las diferentes instituciones que Dios dio, y es más, en el capítulo 3 vamos a ver sobre familias, esposos y esposas, porque Pedro no termina con esto, nos sigue diciendo que debemos vivir de una manera excelente como un creyente en cada una de estas situaciones. Pero te pregunto, ¿estás viviendo como un creyente debería vivir en tu trabajo? ¿Estás viviendo como un creyente debería vivir en tu escuela? ¿Estás viviendo como un creyente debería vivir en tu casa? ¿Estás viviendo como un creyente debería vivir delante de Dios todos los días, donde Dios ve todo? ¿Estás viviendo para Dios? ¿Estás viviendo para que Dios diga, apruebo de esto? ¿O realmente estás viviendo para conseguir un mejor trabajo? ¿Para quedar bien con otras personas en el trabajo y darle con un palo al jefe? ¿Estás viviendo realmente y decís, bueno, voy a hacer algunas cosas mal, pero me va a convenir? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu vida? ¿Ser un ejemplo para el Señor? ¿Ser usado por el Señor? ¿O hacer lo que vos quieras? El título es Haciendo lo correcto a pesar de las consecuencias. Si el creyente vive de acuerdo a la palabra de Dios, el resultado normal es que van a haber consecuencias. Y pueden cambiar esas consecuencias, pero quizás vas a sufrir de alguna manera por ser un hijo de Dios. Eso no impide que seamos testimonios excelentes. Pero Dios quiere que vivamos para Él y que sea, es algo que Él aprueba, vivir para Él en el medio de momentos difíciles. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por este pasaje que hemos mirado, Señor, te damos gracias que nos damos cuenta que nuestra vida, aún imperfecta, pecaminosa, Señor, que tú has salvado, has cambiado y sigues transformando. El objetivo de nuestra vida es de ser un testimonio para ti, de vivir para ti. No importa en qué situación estamos, para ser un ejemplo, para ser luz, para hablar de lo que tú has hecho por nosotros. Señor, te pedimos que podamos ser testimonios claros, dándonos cuenta que vivimos esta vida para ti. Y aún en el momento difícil, algún día tú vas a venir y van a rendir cuentas delante de ti. Y sabemos, Dios, que tú apruebas de un testimonio claro en el momento de dificultad. Señor, ayúdanos a ser personas creyentes que realmente viven lo que tu palabra indica. Que podamos ser testimonio y que podamos compartir eso con otros. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.